empezando en el versículo 97. Ahora, después de casi 100 versos examinando el valor de la ley de Dios, el autor empieza a exclamar sobre su amor por el tema. Dice 97, ¡oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación. Una persona va a pensar y meditar y hablar sobre lo que es su amor. Para algunos puede ser los carros, o las finanzas, o los deportes. Pero para David era la santa ley de su Dios. ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación. Y como en mucha literatura hebrea, primero proclama algo y después, en los versos que sigan, da sus razones. Pero primeramente, tenemos que considerar la relación entre el dominio y la santa ley de Dios. Hermanos, muchas veces la iglesia está casi llena de mujeres y pocos hombres. Eso es una queja en muchas partes, pero hoy día creo que tenemos más hombres que mujeres. Y no es accidente, porque el tema que vamos a tener ahora es un tema excelente para una reunión de hombres. Y se te lo regalo si alguien quiere predicarlo cuando entiende de lo que se trata, porque a veces hablo con líderes de otras iglesias y me dan la queja y dicen, ¿por qué en nuestras reuniones es puras mujeres? Y hermanos, y ¿dónde están los hombres? La culpa no es siempre los hombres. A veces es por la falta del tema que vamos a estudiar hoy día. Es completamente normal para cada hombre tener cierto dominio. Ser dueño de un carro, por ejemplo, si lo necesita para su trabajo. Las hermanas también. Pero tener un trabajo o un negocio donde se puede ganar su pan diario y mantener su hogar en orden. El dominio y el deseo del dominio es algo que Dios puso en el hombre desde el principio. Si alguien quiere leer el versículo 26 de Génesis 1, de la primera página de la Biblia, Génesis 1, 26. Amén. Cuando dice, y señorear, esto está hablando de dominio. Esto es lo que los hombres normalmente quieren hacer. Pero es más difícil ya que el mundo está caído. Dice en Génesis 3, 17, Dios hablando por consecuencia de la caída. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Ganar la vida no es tan fácil como antes. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres. Y al polvo volverás. El dominio ahora no es tan fácil como antes. Pero aún es posible. Pero para ejercer el dominio de manera duradera, tenemos que observar los preceptos de Dios. Piénsalo. Los delincuentes de los carteles también buscan cierto dominio. Muchas veces sobre un territorio y se chocan a veces peleando por un territorio donde venden sus drogas o hacen sus crímenes. Pero como ellos tienen una guerra en contra de la santa ley de Dios, andan perdiendo siempre su dominio. Matados por la competencia o pasando gran parte de su vida en la cárcel, y eso no es nada de dominio, sentado todo el tiempo en la cárcel. David tenía un gran dominio como guerrero y como rey porque amaba al mandamiento de Dios. Y normalmente vivía conforme a ella. Todos sabemos que David no era perfecto, pero David dijo en 97, ¡oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación. Y ahora, después de anunciar su conclusión, va a dar sus razones. 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Cuando nosotros, como creyentes, tenemos enemigos, parece que tenemos cierta desventaja. Porque el incrédulo puede emplear la infamia, toda forma de mentira, los chismes en nuestra contra. Mientras nosotros tenemos que estar siempre honestos. El enemigo puede levantar su voz si quiere, pero toca a nosotros responder con cordura y con paciencia, dando un buen ejemplo a todos. Pero realmente, hermanos, es el incrédulo que tiene la desventaja. Porque si estamos siguiendo los preceptos de Cristo, tenemos a Dios a nuestro lado. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si respondemos con paciencia y con calma, Dios peleará nuestras batallas para nosotros. Dice en Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de nosotros, de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. El incrédulo siempre está buscando cómo ejercer su venganza, o por secreto o abiertamente. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido del malo, sino vence con el bien el mal. El hermano informado siempre será más triunfante que el incrédulo. Pero hay más. 99. David dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Normalmente en la escuela los estudiantes entienden menos que los maestros. Normalmente en la iglesia, los que escuchan el mensaje entienden menos sobre el tema que el predicador. Pero no es siempre así. No es siempre así. A veces el estudiante entiende más porque ha pasado su tiempo meditando en los testimonios de Dios. Yo he visto esto muchas veces en mi vida. Es fácil para todos los hombres de hablar de su amor, del amor que tienen por la palabra. Pero ¿cuántos de nosotros actualmente estamos realmente pasando tiempo en la palabra y meditando en ella? En el libro de Job, el más joven de los hombres esperaba hasta que sus mayores hablaron primero, pero el joven tenía más sabiduría que los viejos. Eso no solamente pasa cuando el joven, esto pasa solamente cuando el joven de veras está entregado al estudio serio de las Escrituras. Normalmente ellos, sus padres y los jóvenes también, siempre tienen cosas más importantes que hacer, según ellos. Y en los dos hay grandes confusiones. Versículo 100, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Normalmente los de tercera edad tienen más experiencia en todo. Tienen más experiencia que los hombres más jóvenes. Pero si el hombre no sabe bien cómo interpretar sus experiencias, por su ignorancia de la palabra, puede pasar que el joven sea más entendido. En el libro de Hebreos habla de algunos que deberían de estar en el papel de maestros por su mucho tiempo, por su madurez supuestamente, pero en realidad por su descuido de sus Biblias tenían que aprender de lo más nuevo otra vez. Hebreos 5:11. Pablo quería hablar, queremos que era Pablo, quien sea, dijo que quería hablar y dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardo para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aunque tenéis mucho tiempo con el Señor, Pablo, el autor, dijo, no puedo enseñarte al nivel correcto porque ustedes necesitan ya leche. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El autor de este salmo meditaba día y noche en la palabra. Era como su comida, su delicia. Y por eso jamás estaba en la condición de estos hermanos aquí en el libro de Hebreos. ¿Y tú? 101. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Cuando la mente está muy aguda, saturada en la palabra de Dios, no solamente en los mandamientos, sino en la historia, en la poesía de los salmos, en las profecías. Es más fácil resistir cada tentación. La tentación viene y tú dices, pues es una trampa. Porque tiene discernimiento. Y tenemos que aplicar esto no solamente a los hombres personales, sino a las familias enteras. Si casi todos en la familia están avanzando en la palabra de Dios, habrá más tranquilidad en el hogar, más prosperidad y, por supuesto, más dominio. No van a gastar tiempo en tantas contiendas o ayudando a sus jóvenes a tratar de escapar de sus vicios o sus hijos cuando tienen grandes problemas en la escuela o con la policía. Habrá inteligencia y sabiduría adquirido por la palabra y resultando en el dominio bendecido. 102. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Si uno realmente ama al Dios de la palabra, también amará la palabra de Dios. Como dice en el primer verso de ese segmento, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. No va a empezar a estar cansado con lo que dice la Biblia, sino que su entendimiento será cada vez más profundo. No va a tomar grandes pausas y vacaciones de su progreso espiritual, sino que esto será imposible. Aun cuando está en una vacación o aprendiendo nuevas cosas en su trabajo, la palabra de Dios siempre estará algo nuevo, fresco y capaz de aumentar su dominio en este mundo. 103. ¡Cuán dulces son a mi paladar tu palabra, más que la miel a mi boca! La palabra de Dios será como su comida, como parte de su dieta. Como Cristo respondió al gran enemigo en Mateo 4, 3 a 4. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo estaba peleando con el diablo, su arma era la palabra. Y no será como una comida cualquiera, sino que será su delicia, dice aquí, como la miel. Y si el hermano sincero empieza a pasar por un rato en que la palabra parece como algo no tan emocionante como antes, se va a orar, va a rogar a Dios o va a pedir a otras personas orar por él para establecer de nuevo este amor por la palabra. Porque sabe el valor de la palabra en su vida. 104, último texto de este segmento. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. La inteligencia tiene mucho que ver, hermano, con el dominio. Muchos que pasan, que están pasando sus vidas ahora en los cárceles, y hay muchos en este país, hombres, mujeres, pasan gran parte de su vida en la cárcel, perdiendo todo dominio. No eran muy inteligentes en la mayoría de los casos. Pensaban, por ejemplo, que robando o secuestrando personas era la manera de avanzar en el mundo. Pero no es así. No es así. Pueden progresar por un rato, pero después, tarde o temprano, van a tener a Dios en su contra. Si algún joven quiere leer Proverbios 13:15. Amén. Mas el camino de los transgresores es duro. Ustedes que son padres y tienen que imponer una disciplina a sus hijos, y si se quejan, puede decir, pero hijo, tú sabes, el camino de los transgresores es duro. El mismo pasa con los padres que con los niños. Se pierda la libertad, se pierda el dominio. Aunque no es un tema muy popular en nuestros tiempos de pesimismo extremo entre los predicadores, es muy claro en la Biblia que existe una relación entre el dominio divino y el amor por la palabra de Dios. Unos ejemplos antes de cerrar. Vamos a Josué. En Josué capítulo 1 y empezando en el versículo 2. Moisés murió y Dios está preparando a Josué ¿para qué? Para un gran dominio, para tomar control de países enteros. Y dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pase este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Mira, cuando Dios dice, todo lugar donde pones tu pie, es tuyo. Eso está hablando de dominio. Pero ¿cómo es posible que a todo lugar a donde Josué se fue, se recibiría como su territorio? Continuando ahí, en versículo 4, dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Está hablando de dominio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que le daría a ellos. Ahora, lo muy importante, pero lo que sigue dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes. ¿Qué quiere decir? La prosperidad, el dominio estaba directamente relacionado con la manera en que Josué iba a honrar la santa ley de Dios. Iban a tener ese dominio para siempre, pero Salomón se desvió con sus mujeres y la idolatría, Y ellos tenían todo lo que estaba prometido aquí. Perdieron todo. Se fueron a Babilonia. Perdieron el dominio. Olvidaron de la ley. Pero eso no es todo, hay más. En Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Porque entonces harás prosperar tu camino. La prosperidad no es un accidente, es una consecuente. Y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiere que vayas. Tenía la protección de Dios, tenía la promesa de Dios, pero tenía que seguir los preceptos de Dios. La relación entre el dominio y la santa ley de Dios está completamente clara aquí. Si vas a tener dominio, un dominio divino en esta vida, será necesario conocer la ley de Dios en todos sus aspectos y hacer todo y en tu poder para implementar lo que dice con oración y con meditación. Pero eso no es el único testigo. ¿Qué es lo que aprendimos en el primer Salmo de este libro en que estamos estudiando? Mira, Salmos 1:1, el principio. En Josué estuvimos mirando el primer capítulo. ¿Qué era el primero, lo más importante? Dios dijo a Josué, tienes que entender esa ley, tienes que caminar en esa ley. ¿Qué es el más importante empezando el libro de Salmos? Salmos 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El mismo concepto, no anda en las distracciones de la vanidad, sino que su fascinación es con la ley de Dios. Continuando en versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Cuando habla del hermano prosperando en todo, es simplemente otra manera de hablar del dominio divino que el hombre tenía antes de la caída de Adán y Eva. Es una expresión de la imagen de Dios en el hombre. Pero para otros, todo esto suena a una actividad muy aburrida y por supuesto tienen siempre cosas más importantes que hacer. Continuando el versículo 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El que no ama la palabra de Dios, en realidad, tampoco tiene amor por el Dios de la palabra. Conclusión. Si ese breve mensaje de esta noche te ha tocado, si puedes decir con toda sinceridad, esto es lo que yo quiero para mí y para mi familia, un amor ardiente por la palabra de Dios, entonces queremos orar por ti en un momento. Si has visto en ese breve tiempo la relación que existe entre el dominio y la ley, por este pasaje, por las instrucciones a Josué, por la doctrina del Salmo 1, también queremos orar por ti. Hermanos, el dominio no es algo malo, no es algo malo. Es algo bueno que Dios puso en el hombre y saturado con la palabra. entendiendo las maquinaciones de Satanás, tú también puedes vivir con la capacidad de triunfar. Último verso, si alguien quiere leer, 2 Corintios 2:11. Gracias, hermano Diego. Para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si tiene conocimiento de toda la palabra de Dios, no vas a tener la ignorancia. El diablo va a venir y tú vas a decir, eso es una trampa. Gracias, no. Y vas a evitar todo. No digo que será fácil. Siempre habrá oposición, pero serás en la batalla para ganar. Y no para perder. Tendrás seguramente la capacidad de triunfar. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese segmento de tu palabra, uno de mis favoritos. Ayuda a cada hombre aquí, Señor, a entender que esa relación existe. Conocemos muchos hermanos que han perdido negocios, ministerios, por romper tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a recibir tu palabra como algo de delicia, para guiarnos, Señor, para llenarnos con sabiduría, para avanzar tu reino en ese mundo, para dejar generaciones de niños que van a seguirte más y más, con más eficacia que nosotros. Eso es lo que pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí si acaso hay una petición de oración.